grupos de la oposición al equipo de gobierno. No se ha recibido ninguna por parte del grupo de Vox. Por lo tanto, pasamos al grupo por Tres Cantos. Tiene la palabra su portavoz, doña Teresa de Jesús Zurita.
Gracias, alcalde. La primera pregunta que traemos a este pleno de febrero por parte del Grupo Municipal por Tres Cantos, queremos información actualizada de la situación y el cumplimiento de los acuerdos pactados con Body Factory. Fíjense que en el 2013 se concedió por parte del Gobierno del Partido Popular el uso privativo de la parcela RG4 para la construcción de un centro deportivo, el Body Factory. El adjudicatario ofertó como mejora la siguiente propuesta. 1. Aplicar a los vecinos y vecinas de Tres Cantos el mismo precio público que se está aplicando por las actividades en las instalaciones municipales existentes. 2. Aplicar a los vecinos y vecinas de Tres Cantos descuentos del 30% en todas las actividades que no se practiquen en las instalaciones municipales. Hemos podido comprobar que esto no se está cumpliendo. En la mayoría de las actividades del centro, llegando a cobrar 28 euros a los jubilados y jubiladas por la utilización del gimnasio, mientras que en las instalaciones municipales se cobran 15 euros. También ocurre con las horas de pádel y otras actividades. Además, no tienen los precios en su página web, lo cual nos hace pensar que hay una clara intención de no cumplir con lo adjudicado. ¿Son ustedes conscientes de lo que está pasando? ¿Vigilan y defienden los intereses de tricantinos y tricantinas controlando los precios de los servicios que oferta Body Factory? Por lo que vemos, Body Factory no congela los precios y ustedes les dejan hacer. La segunda pregunta es en relación a las plazas concretas en las que se ha materializado la tasa de reposición de los ejercicios 2021, 22, 23 y 24, según comentó en el último pleno la concejala de Recursos Humanos, hablaba de esa tasa de reposición. Tenemos dudas sobre eso que usted nos dice, porque según la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, en su artículo 20, apartado 1, hace referencia a que según sea la plaza en un sector prioritario o no prioritario, la tasa de reposición puede llegar al 120%. Además de pedirle explicaciones respecto a esto, quisiéramos saber que, dando por bueno su argumentación, dándola por buena, cosa que tenemos serias dudas, ¿dónde están las 15 plazas de cada uno de estos años, 21, 22, 23 y 24? ¿En dónde están materializadas? Además, ustedes nos sorprenden con una nota de prensa en la que ustedes sacaron una convocatoria de 6 plazas de policías y de repente han decidido que, una vez que ya están tramitadas las solicitudes de participación, ustedes deciden ampliar el número de plazas. Usted póngase en el lugar de una persona que se dedica a opositar y que cuando ha visto la convocatoria de Tres Cantos ha dicho, pues 6 plazas, pues la verdad no me compensa todo el esfuerzo económico de tiempo que tengo que realizar. ¿Me pueden dejar seguir interviniendo, por favor? Señor alcalde, ponga un poco de orden. Usted imagínese que esa persona ha decidido,
por favor, orden.
Gracias. Yo misma he decidido muchas veces presentarme o no a una oposición dependiendo del número de plazas, por lo cual he valorado las posibilidades que he tenido en cada momento. Entonces, ahora resulta que usted modifica eso, ya con las solicitudes ya tramitadas, y decide que en vez de 6 van a ser 12. Usted se ha puesto en el lugar de… Es que ni siquiera sé si eso puede hacerlo, efectivamente. Entonces, usted saca 12 plazas y las personas que en su día decidieron que no se presentaban a 6, ahora resulta que se enteran que van a ser 12, con lo cual su decisión hubiera podido ser otra totalmente diferente. ¿Dónde están ahí, señora concejala, los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a, en este caso, policía local de Tres Cantos? Por otra parte, yo le quería enseñar al señor Lorca, no sé usted, señor Lorca, si conoce este tipo de productos, no se ría, que ¿conoce este tipo de productos de higiene femenina? ¿Los conoce? ¿Sabe para qué se utilizan? ¿Saben que son necesarios en el caso de las mujeres? ¿Lo sabe? Porque realmente ya no sabemos cómo de verdad, pedirle que ponga dispensadores de productos de higiene femenina en las instalaciones municipales. Estamos por llamarles tampones Lorca, ponerle una banderita de España, así a ver si así se hacen para usted más atractivos, porque es que no resulta, o sea, usted le hará muchísima gracia y a sus compañeros también, pero a nosotras no nos hace gracia ir a una instalación y no contar, incluso poniendo una monedita. El tema es tener accesibles productos que son de primera necesidad. Entonces, tome usted nota y a ver si es posible que de una vez por todas lo haga. Esto demuestra una vez más que perspectiva de género en su caso cero, y además lo demuestra en cada acción que hace con las imágenes que no supervisa de las actividades deportivas municipales con imágenes absolutamente sexistas, pero por lo menos asesores en sus compañeras. Tiene una concejala de igualdad que les puede asesorar, le puede dar bastante formación sobre perspectiva de género y sobre lo que es el tratamiento de la igualdad en la administración pública. Bueno, dicho eso, también preguntamos por los cursos de sanitas que ofrece el ayuntamiento. Preguntamos a cambio de qué. Ustedes en comisión nos dijeron que no, que son cursos gratuitos, que a cambio de nada. Bueno, pues para empezar, ya les están haciendo publicidad en la web municipal, las sanitas, a través de unos cursos supuestamente gratuitos. Entonces, ya de por sí ya están obteniendo un beneficio para darse a conocer. Otra pregunta, hemos hablado de Sanita, vamos ahora con el hermano mayor, con Quirón, ¿verdad?, que tanto les gusta. ¿Qué hace Quirón con los datos personales y médicos de los trabajadores y trabajadoras municipales que pasan el reconocimiento en sus instalaciones? Pues yo le voy a decir lo que hacen, porque me ha pasado a mí personalmente. Primero, hacen un uso fraudulento de esos datos para meter miedo a la gente. Cuando detectan valores alterados de cualquier analítica, te ponen qué es lo que te puede estar pasando y te ofrecen sus servicios como entidad médica privada. Eso está pasando y lo pueden comprobar. Y es una vergüenza, de hecho ya Facua está detrás de esto, porque es ilegal que utilicen tus datos médicos privados para hacerse ellos publicidad, para meterte miedo y ofrecerte sus servicios. Entonces, ustedes que sepan qué está pasando en este ayuntamiento con los trabajadores y trabajadoras. Seguro que usted, concejala de Hacienda, de Recursos Humanos, lo conoce perfectamente. Entonces, pongan coto a esta serie de cuestiones que, para empezar, también son, al menos, alegales. Dicho esto, hablamos ya de la tercera, el H&M. Hemos hablado de Sanitas, Quirón, ahora vamos con el H&M. El nuevo hospital, aquí en este folleto, ustedes hablan de un nuevo hospital, ¿no?, privado, ¿no?, y hacen gala de ello en una publicidad municipal. ¿Es necesario realmente hacer publicidad de un hospital privado en una publicidad municipal? ¿Realmente es necesario? Quien quiera tener seguridad, sanidad privada, que la tenga. No tenemos nada en contra, pero es que no es necesario hacer publicidad de recursos privados a través de una administración pública como es el Ayuntamiento de Tres Cantos. Entonces, les rogamos que reflexionen sobre ello y que no lo hagan. Dicho esto, vamos a la información del cierre de la M50. Pedimos información actualizada porque en este tema, como en otros, el alcalde ha hecho varios requiebros, digámoslo así. Hubo hubo declaraciones suyas que estaba en contra de este cierre de la M50 y le paso el dato exactamente del medio de comunicación que dijo que el alcalde de Tres Cantos estaba en contra absolutamente del cierre de la M50. Si no lo conoce, le pasamos el dato y el medio que lo publicó. Entonces, ahora ha habido declaraciones justo al contrario. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que está a favor? ¿Con que está en contra? Quisiéramos, por favor, que explicara claramente su posicionamiento y, sobre todo, que nos explicase qué va a pasar con el Monte del Pardo. Es decir, ¿por dónde piensa usted que habría que hacer ese cierre para que no afectara a todo el entorno natural del Monte del Pardo, en concreto, aparte de otros? ¿Hay un acuerdo en los demás ayuntamientos? ¿Hay un acuerdo y que se esté de acuerdo en ese cierre? También quisiéramos saberlo. Luego, nos llama la atención los premios al esfuerzo deportivo. Señor Lorca, por favor, unos premios, de verdad, que ese diploma que da usted sin nombre. O sea, este diploma usted podría salir ahora mismo aquí a la puerta del ayuntamiento y dárselo a cualquier persona, porque es que ni nombre lleva. Es decir, usted lo imprime, decide hacer unos premios. Le pregunto, ¿el jurado de esos premios? ¿Cómo está compuesto? ¿Dónde está publicado? Sí, dígamelo. Y dígame estos diplomas aquí. O sea, usted da los diplomas a todo el que usted le parece y luego, además, les entrega un PIN del ayuntamiento pegado a la tarjeta del alcalde. Perfecto, o sea, publicidad circular, ¿no? Digámoslo así. Bueno, pues explíquenoslo, si hay jurado, díganos quién lo compone y díganos cuáles son los criterios de concesión de esos premios. Y dicho esto, también tenemos una pregunta acerca del hermanamiento de las… Bueno, perdón, hay otra primero. Hay un plan de actuación por el que pregunté al señor Pedro Fernández fuera de comisión porque nos llegó la información de Junta de Gobierno Local, como cosas que llevan a su aprobación en esta Junta, luego no lo podemos acceder a ello hasta después. Y han hecho este proyecto, ¿no?, que se llama Tres Cantos, Ciudad del Bienestar, una ciudad humana, inteligente y sostenible. Este proyecto me gustaría, señor Fernández, que nos lo explicara, que nos explicara en qué se diferencia de esto, pero sobre todo, y más importante, en qué se diferencia de esto, porque es un corta y pega de muchos de los gráficos, las cuestiones que están en el famoso proyecto Ciudad de la Fundación Metrópoli sobre Tres Cantos. Incluso está copiado todos los esquemas, es un corta y pega, o sea, un resumen de este proyecto. Entonces, este proyecto que, como decía antes el señor Juárez, que los presupuestos participativos no tienen relevancia si no se apoya o si no está suficientemente apoyado a su criterio, porque todavía no lo ha intentado y está hablando de un 1% de participación, debe ser que tiene una bolita de cristal, debe ser usted, señor Juárez, tiene una bolita de cristal, pero es que esto no es que lo aprobaran, es que solo participaron 66 personas de más de 50.000 habitantes. Entonces, de esto, ¿para cuántas cosas le va a servir? ¿Para cuántas? Para el Plan General de Ordenación Urbana, para los proyectos que presentan a fondos europeos. ¿Esto va a ser el comodín de lo que queda de mandato o cómo va a ser esto? Les rogaría que nos lo expliquen. Y luego también hay otro dato curioso. Cuando preguntamos en Comisión de Ciudad sobre los hermanamientos que tiene vigentes el Ayuntamiento de Tres Cantos, nos hablaron de cuatro ciudades que efectivamente están hermanadas con Tres Cantos, pero se les olvidó una ciudad. Y les voy a hacer un apunte histórico. Tres Cantos, 11 de mayo de 1999. El alcalde, don José Luis Rodríguez Eire. Natalia Pérez Villena, de portavoz del PP en aquel momento, en primer lugar da la bienvenida a los representantes de la ciudad de Mimbini. El señor alcalde, Jaime, el concejal, en fin, ciudad con la que Tres Cantos se ha hermanado recientemente. Y ella.
Luego, por favor, que vaya concluyendo. Sí, la historia de Tres Cantos no la conocemos ya todos.
Sí, entonces solamente ella hablaba del Partido Popular. Tenemos la responsabilidad. Desde el Partido Popular en este momento, ella decía: si alguna vez tenemos la responsabilidad de gobierno, llevaremos a cabo los proyectos que hasta ahora han originado este hermanamiento y agilizaremos todos los trámites teniendo en cuenta recursos administrativos con los que contáis. Esperemos. Estaremos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Entonces, quisiéramos saber esto en qué ha quedado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la portavoz, no sé quién va a intervenir. Tiene el portavoz del Grupo Socialista, don Jonathan Pereira, la palabra para realizar sus preguntas al equipo de gobierno.
Muchas gracias, alcalde. Para las concejalías de Hacienda y de Seguridad, llevamos tiempo indicando que estamos muy lejos de la cifra de agentes de policía local que recomienda para una población como la nuestra la Federación Española de Municipios y Provincias. A día de hoy tenemos unos 60 agentes y, según la Federación, necesitaríamos 100 efectivos, casi 100 efectivos. ¿Tienen ustedes la intención de cubrir las plazas necesarias y ampliarlas incluso para llegar a la cifra recomendada de este casi centenar de agentes? En caso de ser así, le pedimos que nos indique una previsión de aquí al final de año, de la situación real y efectiva de la plantilla de este cuerpo de seguridad. Ustedes subieron los impuestos en 2024 los tricantinos, el del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Queremos que nos especifique, por favor, sobre la recaudación neta del IBI en 2024, qué cantidad de la misma se debe a la subida del tipo impositivo que hicieron, que aprobaron ustedes en solitario. Nos gustaría también saber cuál es la cantidad que ingresa este ayuntamiento por las vallas publicitarias que están instaladas en las parcelas municipales, especialmente en la zona nueva, donde son bastante abundantes. ¿Qué cantidad se ha recaudado en 2024 por este concepto? Para la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, en marzo de 2024 aprobamos una moción en este pleno en la que, con la intención de instalar una sala de lactancia y ampliar el servicio de ludoteca de la Casa de la Cultura y promover así la conciliación entre las actividades culturales de las familias, solicitábamos en el plazo de 6 meses un estudio para esta actuación. Está a punto de cumplirse un año desde que aprobamos aquella moción y, tras nuestras reiteradas preguntas y sus reiterados estamos trabajando en ello, le tengo que volver a preguntar de forma concreta: ¿en qué estado están esos estudios? ¿Me puede indicar la fecha en que se solicitaron y cuándo se van a entregar? Y, en definitiva, ¿tienen ustedes intención y voluntad de cumplir con esta moción o la van a olvidar en un cajón, como hacen habitualmente con los compromisos adquiridos en este pleno? Por otra parte, como sabrán, actualmente se puede visitar en la Sala Baluarte la exposición geológica particular más importante de España, con más de 3.000 rocas, minerales y fósiles. Ya que su concejalía lo es también de patrimonio histórico, quiero rogarle que tomen en consideración, urgente a poder ser, la creación de un museo estable de ciencia y tecnología en el municipio, que sea no solo capaz de albergar exposiciones como esta, que acabamos de mencionar como ejemplo, sino también, en su caso, custodiar fondos importantes en el ámbito científico en nuestra localidad. Para la Concejalía de Familia e Igualdad tenemos también un ruego. El pasado fin de semana tuvieron lugar una serie de encuentros deportivos contra la LGTBI-fobia en el deporte. Agradeciendo y apoyando, por supuesto, esta iniciativa, le ruego que para ediciones sucesivas se puedan sumar más clubes y disciplinas deportivas a la misma. Para la Concejalía de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad tenemos también el ruego de remodelación del asfaltado en tramos con baches de la Avenida del Parque, desde la Plaza de Víctimas del Terrorismo hasta la Salida 21. Sabemos que se han hecho actuaciones puntuales, pero sigue habiendo zonas realmente dañadas que conviene remodelar con urgencia. Quiero preguntarle también por las marquesinas de autobuses en la ciudad. Si leemos literalmente el punto 36 del Plan Savia, actualmente en curso, se dice lo siguiente: instalar marquesinas en todas las paradas de autobús, plataformas de acera suficientemente largas y anchas para una cómoda subida y bajada de viajeros, así como medidores electrónicos con información de la frecuencia de paso de las líneas de autobús y otra información relevante del servicio. Se deberá prestar atención especial a la velocidad del display y al tamaño de letra para que sea adecuado para personas con dificultad visual. Esto es literal del Plan Savia. Nuestra pregunta es: ¿qué acciones ha hecho su concejalía para lograr este objetivo? ¿Cuántas marquesinas han instalado en lo que va de mandato? ¿Qué previsión tienen para lograr que todas las paradas de autobús, como ustedes dicen en el Plan Savia, cuenten con una marquesina? Nos gustaría también saber qué puntos y cuáles son de la ciudad han sido identificados mediante el análisis completo de todo el municipio y con la colaboración de vecinos y vecinas como puntos en malas condiciones o no accesibles en el área de trabajo número 1 del Plan Savia. ¿Puede decirnos también el estado actual de estos puntos? Hemos seguido repasando el Plan Savia para ver su grado de cumplimiento. Según el punto 4 del Plan Savia, se dice lo siguiente: delimitar con marcas en el suelo el espacio comedido a las terrazas de los negocios hosteleros, supervisando periódicamente su correcta instalación, ubicación y limpieza. ¿Qué grado de cumplimiento le daría la concejal a esta acción del Plan Savia? En el punto 5 del mismo Plan Savia se dice que para concienciar sobre el uso correcto de bicicletas y patinetes, tanto a usuarios como a peatones, se instalen paneles informativos visibles en aceras y carriles bici con la normativa de uso. Repito que estoy leyendo literalmente el Plan Savia. Nos hemos recorrido el municipio buscándolos, pero no hemos encontrado ninguno, lo cual caben dos opciones: o somos muy malos nosotros buscando o ustedes no han instalado ninguno. Para la Concejalía de Salud Pública y de Bienestar, nos gustaría saber qué campañas están en marcha actualmente para tratar las diferentes plagas existentes en Tres Cantos, así como un estado actual del éxito de las mismas y si consideran alguna zona como prioritaria. Para la Concejalía de Educación, mi portavoz le ha pedido al menos en un par de ocasiones una reunión para poder informarnos sobre novedades en el proceso de escolarización. También, por supuesto, para poder dar esta información a los vecinos, a las familias que nos las preguntan a nosotros. Ante la anunciada medida de introducir primero y segundo de la ESO en dos colegios de la ciudad, y aunque no hemos logrado encontrar todavía publicada ninguna orden de la Consejería al respecto, nos gustaría saber si la concejal tiene alguna información sobre los cambios producidos en el proceso de escolarización de cara al curso próximo, en cuanto a la adscripción de los centros de secundaria, o si toda la información de la que dispone es la publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 13 de diciembre de 2024, donde no se daba indicación ni novedad alguna a este respecto. Para la Concejalía de Servicios Públicos, nos consta el interés de una asociación en poder utilizar el abandonado parque que hay en la entrada de Soto de Viñuelas. El concejal nos dijo que tenían en mente una remodelación integral de esta zona. ¿Podría decirnos, por favor, qué actuaciones tienen previstas, con qué plazo y qué tienen pensado para este espacio en concreto? Para la Concejalía de Deportes y Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales, le rogamos de nuevo que pongan un tratamiento antideslizante en las piscinas cubiertas, tanto en el recinto de la piscina como en los vestuarios y las zonas de las duchas, ya que el día 5 pasado hubo un accidente en esta zona. Además, el agua de las duchas en el Gabriel Parellada y en Islas sigue saliendo fría. Se nos dijo hace dos plenos que es un problema puntual por la alta afluencia, un problema que se resuelve tan fácilmente como poner un termo mayor en ambos centros. Nuestros niños, niñas y el resto de usuarios no pueden ducharse en esas condiciones en los meses más fríos del año. ¿No le parece, concejal? ¿Tienen previsto hacer algo o van a seguir poniendo excusas? Queríamos también preguntarle por los plazos previstos para el cambio de iluminación en el campo Jaime Mata. Y, por último, quiero preguntarle por qué nos ha considerado hacerlo de forma más eficiente cambiando la iluminación de todos los campos de Foresta a la vez. ¿Qué previsión tienen para cambiar la mala iluminación que tienen también el resto de estos campos? Para la Concejalía de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y Vivienda, dadas las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre renuncias en las viviendas del Plan Vive, sumadas a los desperfectos que presentan estas promociones, queremos conocer el número de empadronamientos en la última promoción del Plan Vive en nuestra ciudad. A la vista de estos datos, que seguro usted conoce, ¿sigue considerando que esta es una solución para los problemas de vivienda del municipio? Volvemos a preguntar por novedades e información sobre los despachos profesionales para autónomos y emprendedores, que siguen sin ser una realidad a día de hoy en nuestra ciudad. Y eso que votaron ustedes en contra de una moción nuestra en favor del emprendimiento, porque decían que lo que se hacía ya era del todo suficiente. Le pregunto qué plazos manejan para ponerlos en marcha y qué coste, si es que lo saben, tendrán para los usuarios. Para la Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana, queremos que nos traslade información sobre el programa Juventa, en particular si lo va a realizar una empresa o se va a realizar desde las concejalías responsables del área. Para la Concejalía de Comercio, nos gustaría tener información sobre próximas campañas previstas en promoción del comercio local. Entendemos que la concejal ha tenido algo de margen y tiempo para reunirse con las asociaciones empresariales y con los comercios y ver cuáles son las necesidades del tejido. Quizá habrá diseñado ya alguna campaña de la que nos pueda informar con algún detalle concreto y, a ser posible, con fechas. Y también quería preguntarle por el porcentaje que se considera exitoso para su concejalía en cuanto a la participación de todo el tejido comercial en una campaña del ayuntamiento. Y, por último, para la Concejalía de Mayores, nos ha llegado una queja de un vecino de que se está utilizando el grupo de WhatsApp del Centro de Mayores para hacer proselitismo político, e incluso, lo que es más sangrante y preocupante, diría yo, para difundir bulos y desinformación. ¿Tiene su concejalía noticia de este extremo para confirmar esta información? Y, de ser así, ¿van a tomar alguna medida? Muchas gracias.
Muchas gracias a los portavoces que han realizado sus preguntas y pasamos a contestar por parte del equipo de gobierno. Tiene la palabra, en primer lugar, doña María José Beltrán.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Procedo a contestar las preguntas del Grupo Socialista. A la primera pregunta, información sobre las próximas campañas previstas en promoción del comercio local. Les comento que desde esta concejalía se van a impulsar varias campañas para fortalecer ese comercio local. De aquí a junio tenemos previstas algunas campañas ya, como puede ser Yo compro en Tres Cantos, La ruta de la tapa, de las tapas saludables, en este caso este año va a ser así, la Feria del Comercio, Hostelería y Automoción y también una jornada en principio de los comercios con la salud y el bienestar. Esto de aquí a junio, más o menos. En cuanto a la segunda pregunta, sobre qué porcentaje se considera exitoso en cuanto a la participación de todo el tejido comercial en una campaña del ayuntamiento, bueno, le comento que el éxito de una campaña no se mide solo por cifras o porcentajes, sino que también por el impacto positivo que puede llegar a tener dentro del comercio local. Con lo cual, por lo tanto, cualquier porcentaje de participación es un logro si esa iniciativa contribuye a fortalecer, sobre todo, aunque sea solo un comercio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Jorge Aragón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes y quienes nos siguen por la vía telemática. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Municipal Socialista por la pregunta. La verdad que después de 4 meses sin ninguna pregunta en este salón de pleno relacionada con la juventud, me estaba empezando a preocupar. No sé si es porque les interesa poco esta parte tan importante de nuestra sociedad o porque los estamos haciendo muy bien desde este área, que no hay nada que cuestionar. Voy a optar por pensar que es lo segundo, que lo estamos haciendo muy bien. Acabo de escucharle usted que dice que no hacemos nada. Simplemente tiene que meterse en la página web de Juventud y va a ver la cantidad de actos que tenemos. Aunque para ello tendría que haber una mayor presencia vuestra en los actos, que ni se está ni se les espera. Así que, como tampoco es el caso, voy a proceder a contestarle a la única pregunta que han formulado en el día de hoy. ¿Qué es información sobre el plan Juventa? Pues le contesto que este plan, transversal en todas las concejalías, quiero decirles que es el primer plan pensado por y para los jóvenes de nuestra ciudad. Un plan que pone a la juventud en el centro de mira, dando respuesta a sus necesidades y sus demandas. Un plan que busca ofrecer oportunidades, espacio de discusión, recursos para que los jóvenes puedan desarrollarse plenamente, tanto en el ámbito educativo, social, laboral y, por supuesto, en el ámbito de bienestar, en el ámbito de la salud. Es un compromiso con el presente y el futuro de nuestra ciudad, de nuestros jóvenes, quienes son, sin duda, el motor de nuestra sociedad. Así que, aunque me gustaría ver más implicación por su parte en los proyectos que desarrollamos y verles presencialmente, me complace poder compartir una vez cada 4 meses todo lo que estamos haciendo y así con el fin de garantizar que nuestros jóvenes tengan el apoyo que se merece y así lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia del Amo.
Gracias, alcalde. La verdad es que no me dabais muchas pistas en la pregunta que me estáis haciendo. Estoy revisando, porque yo también estoy dada de alta en el canal, y luego cuando finalice el pleno os lo voy a dejar para que veáis lo que en el canal se publica. Les puedo asegurar que es todo referente a lo que es el centro de mayores, de actividades, si se cancela alguna clase. Es que además está aquí, o sea, que es que no me lo estoy inventando. De todas formas, si hay algo que se haya publicado, que yo no haya visto, y que sea en este canal, porque aquí no puede publicar nadie nada que no sea personal del centro. Entonces, les digo y les aseguro que este canal es solamente para publicar lo que se hace en el centro, las actividades, si hay alguna cancelación para que los usuarios del centro, las personas mayores que van a una clase, no se den el paseo hasta allí y puedan saberlo a tiempo. Cuando termine el pleno, les doy mi teléfono para que vean lo que aquí se publica. O sea, de verdad, porque no hay nada que esconder, aquí está todo. Y bueno, pues nada, yo había preparado lo que es y para qué sirve lo que es el canal de WhatsApp. Y sí que les puedo asegurar que es una herramienta que se está utilizando, que está teniendo muy buena aceptación y que gracias a ella nuestros mayores la utilizan y hacen prácticas para reducir la brecha digital, que es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ojalá el fiscal general del Estado hiciese lo mismo que usted, dejarle el móvil para que los demás pudiesen ver toda la información. Tiene la palabra doña Ana Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Voy a proceder a la respuesta a las preguntas de la señora Zurita. Señora Zurita, me ha dejado usted casi sin palabras. No es que usted venga ya aquí a cuestionar a esta concejal de Recursos Humanos y a este equipo de gobierno, que bueno, eso ya se da por hecho. Es que usted hoy se ha permitido el lujo de cuestionar el trabajo de la mesa de negociación, que la conforman UGT, Comisiones Obreras, CPPM, CESIF, y también a cuestionar el trabajo de los técnicos municipales de este ayuntamiento que elaboran, informan y fiscalizan las bases de los procesos selectivos. Así que está usted hoy de enhorabuena, porque ha dado pleno al 15. Le diré que las bases de los procesos selectivos se elaboran de acuerdo, ya que usted ha sido opositora y ha opositado tantas veces, sabrá y conocerá el criterio de eficiencia que nos marcan la normativa y las leyes a la hora de desarrollar las políticas y la gestión de las administraciones públicas. En concreto, para que se lo apunte y se lo revise, el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y también la Ley Orgánica 2/2012, en su artículo 7, que nos dice que tenemos que trabajar las administraciones públicas, las administraciones locales, bajo el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Por eso, si usted leyera las bases de los procesos selectivos que nosotros sacamos adelante, en todas ellas ponemos siempre un apartado en el que permite que las bases puedan ampliar el número de plazas, siempre y cuando existan esas vacantes y se puedan ofertar. Por tanto, a razón de este criterio, no es por perjudicarla a usted si quería usted presentarse al proceso de policía local, sino porque las bases de iniciales ya permitían esto. ¿Y por qué? Porque un proceso de policía local es muy largo, muy costoso, y el ayuntamiento tiene que destinar muchísimos recursos económicos para poder desarrollarlo. Por eso tratamos de hacerlo bajo el criterio de eficiencia y racionalización de los recursos que tenemos en marcha. Respecto a la pregunta en concreto de las tasas de reposición y los efectivos, bueno, le diré que lo primero que tenemos que hacer para poder convocar plazas es hacer una oferta de empleo pública cada año. Esa oferta de empleo público es pública. La tiene usted en la documentación interna de este ayuntamiento, la tiene usted publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la del 22, 23, 24, 25, todas las que quiera. Las tiene usted y las podía haber hecho. Yo, por respeto a los votantes que nos han elegido para estar en esta legislatura y no para hacer revisionismo en las legislaturas pasadas, le voy a dar los datos de la oferta de empleo pública de lo que llevamos de legislatura. En este concreto, plazas, en el año 2023 se ofertaron y ya están cubiertas dos plazas de auxiliar administrativo que se sumaron a un proceso que ya estaba en marcha. Se ofertó que venían sumadas a las que ya se habían ofertado al final de la legislatura pasada, que era un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo y un ingeniero técnico industrial. En el año 2024 se ofertaron las 6 plazas de policía, de las que usted está hablando, se ofertaron 2 de auxiliar administrativo, una de protección civil y de trabajador social. Con la oferta de empleo público de este año 2025 hemos ampliado estos procesos con 6 plazas más de policía, una más de trabajador social y 5 de auxiliar administrativo. Todavía queda margen para seguir ampliando la oferta de empleo público este año 2025 y lo haremos, y tenga usted por seguro que antes de que finalice el año finalizaremos con esas 15 plazas que nos da este año, que no son 15 el año anterior ni el anterior. Si usted se ha leído también la normativa respecto a la tasa de reposición, sabrá que cada año varía en función de las jubilaciones que se producen en cada año. Y sí, sabemos que los servicios esenciales suman el 120%, y es que la tasa de reposición hecha y calculada por los técnicos municipales de este ayuntamiento ya contempla y tiene en cuenta ese criterio. Créame que no somos más listos ni usted ni yo que nuestros técnicos municipales, se lo aseguro. Respecto al resto de cuestiones que planteaba, relativa a los cursos de Sanitas que ofrece el ayuntamiento, le diré que Sanitas tiene la póliza privada voluntaria de este ayuntamiento y ha querido colaborar con el año del bienestar y la salud, y por eso se ofertan esos cursos que Sanitas hace de manera gratuita a toda la ciudadanía y que usted pregunta y cuestiona. Debe usted tener un problema con la sanidad privada, bastante grande, porque hoy no ha dejado títeres en cabeza. Respecto a lo que me refiere sobre Quirón y los datos, pues mire, si es la primera persona en todo este ayuntamiento que me cuenta esto, si usted cree que se han vulnerado sus derechos, lo que tiene que hacer es ir automáticamente a una comisaría y poner una denuncia con Quirón, si cree que ha utilizado sus datos de manera indebida, porque le aseguro que nadie más ha referido esto y le aseguro que por la cuenta que les trae entiendo que están actuando de acuerdo a la normativa y a los márgenes normativos que tienen. Si usted considera que no es así, ponga usted y yo le animo a que así lo haga. Paso a dar respuesta al Partido Socialista. El Partido Socialista nos preguntaba sobre el número de empadronamientos en las promociones del Plan Vive. Entenderán que nosotros no podemos utilizar los datos del padrón para decirle cuánta gente está empadronada en una vivienda, en un edificio o en un bloque. Si usted quiere saber las cuestiones relativas al Plan Vive, cuántas viviendas tienen, les vuelvo a emplazar a la Comunidad de Madrid, que es quien desarrolla estas políticas, y pregúntanle ustedes cuántas viviendas han adjudicado en las promociones del Plan Vive. Desde luego, los datos de padrón son para cuestiones del INE y nosotros no estamos capacitados para darles esa información. También nos preguntaba sobre los despachos profesionales para los autónomos. Le diré que estamos trabajando sobre ello y que espero de manera breve poder darles respuesta, porque en lo que estamos haciendo es en la adaptación de los recursos municipales para los autónomos de acuerdo a los perfiles reales de nuestros autónomos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Lorca.
Muchas gracias, señor alcalde. Doy paso a dar respuesta a la señora Zurita, del Grupo Por Tres Cantos, sobre varias preguntas que me ha hecho. La primera era sobre la situación actualizada y el cumplimiento de los acuerdos pactados por Body Factory. Los estudiaremos y los veremos con los técnicos para poder dar respuestas, y que hay algunas de las actividades que sí que se están realizando, como son los campamentos y actividades de pádel, y en algunos casos los precios públicos sé que me consta que se cumplen, por ejemplo, en el caso de las pistas de pádel al aire libre. En el caso de las pistas de pádel cubiertas, como no hay un precio público que marque un precio, la empresa puede poner el precio que ella quiera, mientras nosotros no marquemos un precio a las pistas cubiertas. En el año que se adjudicó a Body Factory este gimnasio, no había pistas cubiertas en Tres Cantos, lo cual, de momento, en ese caso están cumpliendo. Luego hemos continuado con el circo de los productos de higiene femenina. Estamos estudiando realmente la necesidad de que en cada edificio público haya un dispensador de productos de higiene. No sé si los ministerios de Igualdad y de Ministerio de Suministro a la Médica y Madre de Sanidad hay este tipo de productos y este tipo de máquinas. De todas maneras, tengo pendiente hablar con el Grupo Copia para ver esas necesidades, porque en algunos sitios sí que hemos hablado con los trabajadores y me dicen que tienen una farmacia 24 horas enfrente y que creen que es absurdo poner una máquina dispensadora en este caso. Y luego continuamos con lo del jurado de los premios al esfuerzo deportivo. A ver, usted no acudió al evento, entonces entiendo que no se enterase, pero al día siguiente sacamos una nota de prensa explicando también, por si acaso. Hay unas bases aprobadas. En el mes de diciembre se adjudicaron unos premios al esfuerzo deportivo en base a participación y logros obtenidos en campeonatos de carácter nacional e internacional. Unas bases que, lógicamente, no hay jurado, o sea, hay unos criterios, si cumples con esos criterios se entregan unos premios económicos, y lo único que quisimos hacer es poner en valor esas participaciones el día del teatro, invitando a todos los participantes ese día a entregarles un pequeño obsequio. Pero realmente el reconocimiento es un premio económico que se entregó a finales del mes de diciembre. Esto no hay ningún jurado ni nadie que se le invitó a todos los participantes y vinieron los que quisieron. Entonces, no hay ningún tipo de jurado, hay unas bases aprobadas y en base a eso se adjudican los premios económicos. Entonces, no es nada subjetivo. Lo pase usted, pues no se ha enterado ni se ha leído ni la nota de prensa que salió al día siguiente. 30.000 euros que repartimos a clubes y deportistas tricantinos y que volveremos a hacer este año. Así que espero que esta pregunta no el año que viene la obviemos. Luego, en relación a las preguntas del grupo del Partido Socialista, recogemos los dos ruegos, les agradezco su preocupación, los estudiaremos. Y luego había dos preguntas en base al cambio de iluminación en los campos deportivos de Foresta. Hemos empezado con el campo de Jaime Mata por una razón muy sencilla. Los suministros de las lámparas y los equipos de ese campo nos están tardando entre 6 y 8 meses en llegar los repuestos. Entonces, Hemos empezado ya con el pliego administrativo, ya tenemos el proyecto hecho y esperemos que este año podamos hacer el cambio de iluminación en ese campo. Cuando veamos el resultado y veamos cómo han quedado, pues continuaremos con el resto de los campos durante el resto de la legislatura. O sea, no nos olvidamos del resto de campo, pero vamos a ver, vamos a priorizar en este caso el tema de los suministros. En el resto de campos es mucho más sencillo obtenerlos. En este caso, como le digo, tardan hasta 6 y 8 meses en suministrarlos y a raíz de ahí, de ver el resultado, seguiremos con el resto de instalaciones. Tenemos que priorizar, ya me imagino que os habéis enterado, os se han enterado, de que vamos a hacer una inversión de 20 millones de euros en los próximos 2 años solamente en deportes. Entonces, llegarán. El resto de campos pueden estar tranquilos que llegarán. Pero ahora mismo creo que hay que priorizar el resto de actuaciones. ¿Vale? Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, la señora Zurita ha hecho una comparación errónea al comparar el proyecto Ciudad de Metrópoli con el proyecto de acción integral que aprobamos en la pasada Junta de Gobierno hace una semana. Que salgan las imágenes de la Fundación Metrópoli, de ese estudio que hicieron en este proyecto, no quiere decir para nada que sea lo mismo. Eso quiere decir que no se ha leído para nada nuestro plan de acción integral. Ha mirado 4 imágenes que al final coinciden con el proyecto y piensa usted que es lo mismo. Entonces, para este fin de semana de carnaval, si no va a salir disfrazada, le recomiendo que esa lectura para empaparse de lo que es este proyecto, que yendo al grano es un proyecto muy relevante para este ayuntamiento y para este equipo de gobierno. Este equipo, explicándoselo a los vecinos y a los que realmente les pueda interesar y no a los que hacen unas comparaciones que no llegan a ningún punto, es un plan de acción que lleva todas las bases de la agenda urbana. Por lo tanto, es un proyecto que no hemos diseñado ad hoc, sino que hemos cumplido esos indicadores que marca el propio Ministerio. Es un proyecto que resume los 2 grandes proyectos motores que hemos creído convenientes desde este equipo, como es el Metropolitan Park y Paraninfo, y todas aquellas acciones que cumplen, sí, que cumplen lo que marca la agenda urbana, como puede ser gestión sostenible de los recursos y protección del medio ambiente, ahí está Paraninfo incluido, y todas las zonas verdes, etcétera, y por supuesto la rehabilitación del patrimonio urbano y promoción de la cultura, con esa biblioteca. Por lo tanto, hemos trabajado en un plan de acción integral este ayuntamiento, que nos puede dar muy buenos frutos, pueden venir incluso fondos europeos de desarrollo sostenible, de esos fondos FEDER importante. Y sin más, pues nada, que los vecinos lo disfruten. Ahí pueden ver toda la programación que tenemos hasta 2027 y sobre todo que tenemos ese músculo financiero para realizarlo. Y en cuanto a la pregunta del Partido Socialista, como bien les comenté, pues está prevista esta remodelación del Parque de Soto de Viñuelas, como venimos realizando en diferentes parques de la ciudad, o ahora mismo en el Parque Central se están realizando mejoras, realizamos mejoras hace unos años en el sector cineastas, se realizará una mejora que contempla pues desde ajardinamiento, zona de deporte, caminos, etcétera. Por lo tanto, le dejo que su imaginación piense a ver qué podemos hacer y en unos meses espero que les guste a usted y a los vecinos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde. Perdón. Y muy buenas tardes, noches a todos. Bueno, pues el proceso de escolarización está regulado por una orden, bueno, es una resolución, de 22 de noviembre del 2024 del BOCAN número 297 del viernes 13 de diciembre. En ella hay un calendario y en estos momentos estamos en un momento muy inicial. En ese calendario ustedes pueden ver que hasta el 7 de marzo se pueden reunir los directores de los centros educativos con el presidente del SAE para coordinar el proceso de admisión. Esto va a ocurrir el día 6. O sea, todavía no se han reunido los directores con la presidenta del SAE, que es la inspectora, para dar las pautas. Y después, el 10 de marzo, todos los centros educativos van a publicar en su web todas, porque es un proceso transparente, todo lo relativo a las adscripciones, a los puntos que dan. Así que les invito a que el día 10 visiten las páginas web de los centros educativos y ahí encontrarán toda la información relativa al proceso de escolarización, pero también les tengo que decir que tenemos que ser serios y rigurosos. A mí no me parece que un vecino vaya a consultarles a ustedes y que yo les tenga que explicar parte del proceso de escolarización a ustedes para que se lo expliquen al vecino. Entonces, lo mejor es que el vecino vaya a los especialistas, es decir, a la Concejalía de Educación, a que nosotros de primera mano le expliquemos cómo va todo el proceso. Hay un correo que es escolarizacion@trescantos.es, lo tienen a su disposición. Tenemos una técnica de educación, María, excelente, que recibe a todas las familias y de primera mano les da la información. Así que pues yo les pido que si un vecino acude a ustedes para consultarles cualquier tema de escolarización, les indique que su concejalía de educación está abierta para nosotros poderles dar respuesta a todo aquello que necesiten. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Durmario Arancón.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. En relación a la pregunta del PSOE sobre el tratamiento actual de las plagas, quería comunicarles que en la actualidad se trabaja frente a ratas, cigüeñas y jabalíes. Contra las ratas, además de las intervenciones habituales y a raíz de denuncias, se ha realizado una campaña extraordinaria de tratamiento de todo el alcantarillado, tras la cual se ha observado un descenso radical de los avisos. Sin embargo, se va a realizar una segunda campaña de refuerzo. Y quiero aprovechar también esta ocasión para volverles a pedir a algunos vecinos que no alimenten a los animales y que depositen las basuras dentro de los contenedores. Contra las cigüeñas y ante la súbita aparición de cientos de ejemplares, se realizó una intervención a mitad de enero para expulsar a las cigüeñas de los dormideros en edificios de nuestro municipio. A fecha de hoy se ha conseguido expulsar a más del 90%, aunque se sigue trabajando casi todos los días para expulsarlas y para evitar que vuelvan. Contra los jabalíes, que siguen merodeando por los alrededores, se han instalado puntos de control nuevos en la periferia del municipio y se han detectado ejemplares que han sido expulsados. Se continúa vigilando ya que hay indicios y huellas de más grupos. Y finalmente quería recordarles que mañana, día 28 de febrero, Día Internacional de las Enfermedades Raras, se iluminará el Ayuntamiento en verde para apoyar la declaración institucional que acabamos de aprobar.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, señor alcalde. Señores del Partido Socialista, como bien saben, como bien han dicho durante su intervención, cuando me ha realizado las preguntas, ya se ha realizado parte de la remodelación para arreglar los baches de la Avenida del Parque. Hasta ahora hemos hecho esta Fuencaliente, evidentemente, para no sufrir mucho perjuicio en lo que es el tráfico, pues no podemos hacerlo todo a la vez. Entonces, pues informarles que la semana que viene vamos a seguir, volverán a ver a las máquinas de asfaltado para seguir trabajando. Esperamos que es una labor que se hace continuamente, mensualmente, el arreglo de los baches. Hay veces que sí que es verdad que a lo mejor son más llamativos y otras veces que son menos, pero por ejemplo, si van ustedes a la Avenida Príncipe de Asturias, van a ver unas franjas que es una cala nueva de asfaltado. Es decir, ahí van a ver continuamente por la ciudad, porque evidentemente una de las tareas que tiene esta concejalía es la del mantenimiento, por supuestísimo, de la calzada en el mejor estado posible, ya que es la seguridad de nuestros vecinos. Sobre el resto de la batería de preguntas que me dicen, pues bueno, bienvenidos al Plan Savia. La verdad es que es un plan súper importante que tiene en cuenta sobre todo las personas mayores, ya que lo han relacionado ellos. Es verdad que es del 2021 y es la primera vez que me preguntan sobre todas ellas, pero bueno, también decirle que si en la Comisión de Ciudad me hubiese preguntado un poquito más específicamente a qué se refería sobre información sobre marquesinas de autobuses, a lo mejor le hubiese podido aclarar lo que usted me ha preguntado hoy. Y no repetir, pero bueno, yo se lo vuelvo a decir, no tenemos ningún problema. Pues mire, sobre las marquesinas de autobuses, como ya le dije, nosotros tenemos un convenio con el consorcio y son ellos los que determinan, según la demanda, son los que determinan si se pone marquesina o no se pone marquesina. Por supuestísimo, la tarea de esta concejal, por lo menos desde la concejalía, es la de solicitar al consorcio que haya más marquesinas. Aunque no haya demanda, nosotros la seguimos transmitiendo, sobre todo, por ejemplo, en puntos como a lo mejor pueda ser en la avenida, en la calle Maliciosa, en el que hay un centro de mayores, por ejemplo, que aunque no tenga mucha demanda, creemos que sí que sería necesario. Pues decirle, por ejemplo, que lo hemos conseguido y entonces en las próximas semanas se va a realizar la marquesina en esta calle. Pero vamos, decirle que nosotros lo que hacemos es trasladar esas necesidades y pues solicitar al consorcio que las lleve a cabo. Pero vamos, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que no tienen en cuenta el punto 171 en el que solicitan al Ministerio de Transportes la mejora de la accesibilidad en la estación de cercanías. Es decir, nuevamente, tal y como han hecho en su intervención anterior de la movilidad, lo que hacen es recriminar el trabajo o solicitar más mejoras por parte de la Comunidad de Madrid, pero en cambio el Gobierno de España, nada. La accesibilidad de la estación ya sabemos cómo sigue. Más a ver, sobre el resto de las preguntas, decirles, yo les explico en general cómo hemos ido trabajando durante estos 4 años, casi 5 ya, con el Plan Savia. Ellos realizaron una serie de formulaciones y por parte de los concejales que interveníamos, pues entonces nos hemos ido reuniendo con ellos periódicamente. La verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo y la verdad muy bonito y gratificante. Entonces sí que es verdad que hay determinadas cuestiones que se les ha indicado que no se pueden hacer tal y como ellos lo plantean, que se hacen de determinadas maneras, etcétera. Por ejemplo, el tema de la información de los puntos identificados como malas condiciones o no accesibles. Muchos de ellos ya han sido modificados, han sido arreglados. Otros, por ejemplo, como van a que suponían obras de gran envergadura y que formaban parte de otras mucho mayores, como puede ser arreglo de ciertas zonas de la avenida de Encuartes, pues evidentemente hasta ahora nos han hecho, pero porque no nos vamos a gastar 15.000 euros en una cosa un año, cuando sabemos que a los 3 meses vamos a iniciar una obra muchísimo mayor y que va a contemplar todas esas mejoras e incluso superarlas. Entonces, pues puntos de la ciudad identificados con malas, pues lo que le digo, hemos ido mejorando y vamos a seguir mejorando, como ya le he dicho, es nuestro trabajo. Sobre el grado de cumplimiento de la delimitación señalizada en las terrazas y negocios hosteleros. Pues mire, tenemos aquí un problema y el problema es que por un lado queremos seguir cumpliendo con la accesibilidad, por lo cual en el momento que ponemos cualquier señalización, como por ejemplo hace en Madrid, que es a base de maceteros, otro tipo de interrupciones en la vía pública, lo que hacemos es suprimir la accesibilidad o crear obstáculos en la vía pública, pero claro, tampoco queremos, como en otros sitios, que se ponen unas pegatinas tipo 3M, ¿qué es lo que pasa? Que si ponemos eso para delimitar, pues el maravilloso efectivo que tenemos aquí, el servicio de limpieza, pues lo levanta, porque utiliza limpiamos muy bien la acera y entonces levanta, por lo cual estamos viendo, a ver, no solo a través del control que hace periódicamente policía local de que estén todo recogido y que esté todo bien posicionado en lo que es el cumplimiento de las terrazas, sino además intentar delimitar eso sin que sea un obstáculo para la calzada y sin que además no sea algo durable, porque evidentemente tiene que ser duradero. Y sobre los paneles informativos, decirle que una de las cuestiones que trasladó esta concejal al grupo del Plan Savia es que lo que no podemos hacer es poner paneles informativos solo para el uso correcto de las bicicletas y los patinetes, sino que íbamos a trabajar de una manera muchísimo más transversal, como por ejemplo con campañas informativas, con panfletos, con folletos, etcétera, y también con una correcta señalización tanto de las vías ciclables como también de los carriles bicis, etcétera. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, si usted puede ir viendo, por ejemplo, que hemos mejorado en muchos puntos, hemos adecuado esa señalización vertical, incluso también la horizontal, y vamos a seguir trabajando en ese aspecto. No vamos a poner paneles informativos solo para el uso de bicicletas y patinetes. Para eso tenemos la página web, para eso tenemos las redes sociales, para eso tenemos las campañas informativas. Lo que sí estamos mejorando y seguiremos mejorando cuando detectemos algún tipo de déficit, pues será lo que es la señalización tanto vertical como horizontal para una correcta convivencia de peatones, coches y bicicletas en nuestro municipio. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Rolo.
Yo voy a dar contestación a la pregunta que nos formulan acerca de un hermanamiento que figura en la página web. Tal y como usted ha dicho, figura porque es de 1999. Yo no estaba aquí. A lo mejor Federico, que lleva más años, nos puede indicar algo más. Ni siquiera gobernaba el Partido Popular. Y preguntar al TECU, que a día de hoy no existe, es complicado. Con lo cual, algo que se habló en pleno es que cabría la posibilidad de un hermanamiento real, quedó abierto. Lo cierto es que la persona que propuso eso era una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y, posteriormente, tras hablar con ella, no se realizó nada porque no lo estimaron conveniente desde el país de origen. Pero tampoco lo podemos desechar porque se habló de ello y quedó ahí. Pero no hay nada por escrito, ni llegó a haber un hermanamiento como tal, al menos registrado en el registro que tenemos desde Cooperación. También he de decir que hace 26 años de ello, la técnico se ha jubilado y ni siquiera ella tiene conocimiento de este hermanamiento. Entonces, si su compañero, que está en el Gobierno ahí presente y nos está diciendo que sabe, que nos conteste a la pregunta de aquel día y nunca más se volvió a hacer nada. Y sobre el Partido Socialista, al que nos hace referencia, bueno, pues un ruego, primeramente darle las gracias por acompañarnos en el acto, al que sí que acudieron, y decirles que, bueno, las cosas van poco a poco y, como bien sabéis, el LGTB-fobia en el deporte no se había hecho desde hace años y llevamos 5 haciéndolo, así que las cosas van despacio, pero por lo que veo con buen pie.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Elisa Lidia Miguel.
Gracias, alcalde. Contestando a la cuestión que plantea el Grupo Municipal Socialista acerca de la sala de lactancia, pues no es fácil encontrar un espacio para algo tan específico, con lo cual pues seguimos trabajando en ello. Cuando tengamos más avances, se lo comunicamos. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. La señora Zurita, portavoz del Grupo Municipal por Tres Cantos, preguntaba sobre el nuevo hospital en Tres Cantos y sobre la publicidad que se hacía de este hospital en un folleto municipal. Bien, nosotros informamos de la realidad que existe en el municipio, independientemente de dónde provenga. Y lo que es una realidad es que el Grupo HM va a construir o está construyendo un hospital en nuestro municipio y que sin duda va a ser un servicio importante para la ciudadanía. No olvidemos que es un hospital con sus urgencias, con sus quirófanos y que, por lo tanto, ante una necesidad muy urgente, pues siempre es bienvenido un hospital. Pero fíjese, sobre la publicidad de, no de hospitales, sino de medios privados, yo creo que la mayor publicidad que se ha hecho de empresas privadas de sanidad desde que existe la democracia ha sido gracias al gobierno del señor Sánchez y su mala actuación o su crisis con Muface. Yo creo que ya nadie deja de conocer a Sanitas, a Deslas, a las diferentes aseguradoras que por tercera intentona, al parecer, van a conseguir que Muface siga prestando servicio. Por lo tanto, bueno, yo me lo haría ver si realmente quién promociona o quién da publicidad a las diferentes empresas privadas relacionadas con la sanidad. Y el Grupo Municipal Socialista hablaba sobre la previsión de personal de policía local hasta final de año. Es una pregunta que incluso en su redacción o en su exposición en este pleno tampoco deja mucho, muy clarificada la pregunta. Es decir, hemos hablado de que se acaba de convocar 6 plazas, de que se acaban de ampliar 6 plazas. Todo eso lleva a un proceso, por lo tanto, la pregunta ya estaría respondida. 12 nuevos, al menos 12. Yo creo que no va a ser la última ampliación, señora Zurita. Yo creo que incluso pasados unos meses puede que haya más ampliaciones de esta convocatoria. Pero lo que hoy es una realidad es que 12 nuevas plazas, 12 nuevos policías vendrán a nuestro municipio, si no es alguno más, en los próximos meses. Y usted, como siempre, o su grupo, como siempre, pues lo intenta equiparar a una posible falta de seguridad. Pues bien, aprovecho esta pregunta y aprovecho el momento en el que estamos, momento del año donde ha salido publicado el balance de seguridad del año 2024, donde Tres Cantos se sitúa un año más como uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid, en concreto el segundo en la totalidad de hechos delictivos y el primero si hablamos de criminalidad convencional. Por lo tanto, fíjese, si con los recursos que tenemos y la gran colaboración que existe entre la Policía Local y la Guardia Civil conseguimos tener estos grandes datos de seguridad, fíjese cuando incrementemos el número de personal, que a la vista de los datos son importantes, pero no son perentorios. Hablaba sobre la recaudación neta del IBI durante el año 2024, pues son 19.384.452,60, y también hablaba sobre la cantidad recaudada en concepto de carteleras durante el año 2024. En el año 2024 fueron 19.893,84, y en este año 2025, ya que se han incrementado, son 25.056,24. Aprovecho para anunciarle que próximamente, a lo largo de este año, esas carteleras se instará a que se retiren de toda la vía pública, ya que comenzaron con una idea de promocionar las viviendas cooperativas y viviendas en el nuevo Tres Cantos, y hoy por hoy yo creo que eso ya no tiene sentido, dado que gracias a la atracción que está teniendo nuestro municipio, porque no fuera o externamente no lo ven tan mal como lo ven ustedes, Afortunadamente, hay muchos ciudadanos que quieren vivir en nuestro municipio y ya prácticamente no va a haber promociones de viviendas próximamente o no en tanta proporción o cantidad como las que había en un principio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y termino contestando a las preguntas que se me han hecho o a una serie de afirmaciones. Y la verdad es que me llama mucha atención. Digo, voy a acudir a la Real Academia Española porque la palabra requiebro, digo, a ver lo que significa requiebro. Y me llevo, bueno, pues la noticia, por lo menos siempre se dice que no te acostarás sin saber algo nuevo, ¿no? Requiebro, según la Academia, tiene cuatro significados. Yo le pregunto, ¿cuál de los cuatro a usted se refería? Dice, acción o efecto de requebrar. Dicho o expresión con que se requiebra. Pasión, persona que tiene relaciones amorosas con otra. Y en minería, mineral vuelto a quebrar para reducir a trozos de tamaño aproximadamente igual. Luego me voy a la acción de requebrar, digo, a ver si va a ser esta. Así, a ver si estoy requebrando. Requebrar. Halagos, bueno, volver a quebrar la pieza más reducida de lo que estaba ya requebrado, digo, no sé si será esto, o verbo transitivo, halagar a alguien, especialmente a una mujer, con piropos o palabras que destaquen sus atractivos. Entonces, me gustaría saber a qué se refería usted con la palabra requebrar, porque como tiene cuatro significados y todos ellos luego, al final, tienen otras connotaciones. Bueno, pues fuera de bromas, mire, llevo 18 años, creo que en este ayuntamiento, del año 2007, tanto como cuando era concejal con el anterior alcalde, don José Folgado, y posteriormente como alcalde, siempre hemos estado a favor del cierre de la M50. Pero voy a explicar lo del cierre, porque otro día fui a mi casa y mi hermana me decía, ¿pero cómo se te ocurre meterte en el cierre? ¿Pero qué querés, que los coches no circulen? Cerrar es… Yo, no, lo que queremos es que se haga un anillo. Siempre hemos estado a favor del cierre de la M50, siempre. Entonces, sí que me gustaría, si tienen algún documento, pues lo estudiaré y si tengo que pedir disculpas, lo pediré, pero siempre hemos estado a favor de cuando era concejal como cuando era alcalde. Fíjese, ayer miércoles recibí a la plataforma por el cierre o la conclusión de las obras de la M50, entonces, bueno, busqué histórico, igual que usted ha hecho aquí un histórico sobre un hermanamiento, y nos ha recordado aquí quién fue alcalde y alcaldesa, me encontré con documentación y fotografías de esa plataforma que se creó y que presidía o que dirigía el alcalde de Alcobendas, en el cual nos unimos todos los alcaldes, fíjese, todos los alcaldes de la zona norte, del PP, PSOE, porque solamente había alcaldes del Partido Popular y del Partido Socialista, todos a favor de esa plataforma de la por la movilidad en la zona norte, en la cual incluía el cierre de la M50 junto con otras propuestas que cada alcalde se refería, como es la R1, el desdoblamiento de una serie de carreteras. Por lo tanto, independientemente, y lo retiro, y repito, independientemente que estuviese gobernando el Partido Popular Mariano Rajoy en el Gobierno de España, en el año 2016, 17 y 18, independientemente que esté gobernando el Partido Socialista, señor Sánchez, ahora en el Gobierno de España, siempre exigiremos el cierre, la culminación de las obras del cierre de la M50, siempre. Fíjese, pero vamos un poco más. Es que ya se tendría que estar pensando en el cierre de la M60. Y a usted, ¡ay, qué locura, qué locura! Ya se debería estar. Si realmente queremos que Madrid avance, queremos que Madrid sea la locomotora económica, tenemos que mejorar las comunicaciones y ya no solamente es el cierre de la M50, es que ya se debería estar pensando en el trazado de la M60 para dar cobertura y servicio a todos los vecinos, una buena comunicación, ya no solamente apostando por el transporte público, que por supuesto, pero como me hubiese gustado decir a su compañera cuando se debatió en la Asamblea de Madrid, que hacía como una especie de risa cuando se trató este tema en la Asamblea de Madrid, su compañera de Más Madrid, me hubiese gustado, aparte de apostar por el transporte público, ¿cómo transportamos un satélite construido en Tres Cantos de 6 toneladas? ¿Lo llevamos también en patinete eléctrico hasta Cabo Cañaveral? ¿Le parece a usted? Por supuesto que hay que apostar por el transporte público, por cercanías, por autobuses, por supuesto, y por supuesto el transporte público en de movilidad sostenible en el municipio. Pero si queremos ser la locomotora Madrid y Tres Cantos, que se construyan satélites, que se construyan materias primas y de alta tecnología y de innovación en nuestro municipio, esas empresas, si no tenemos unas buenas comunicaciones, no van a venir a Tres Cantos ni a Madrid. Por lo tanto, no solamente el cierre de la M50, es que estamos a favor que ya se esté planteando y planificando el cierre de la M60, porque va a ser necesario, va a ser necesario. Yo me pregunto, o se pregunta, ustedes, les hago la siguiente pregunta para que reflexionen esta noche. ¿Sabe usted lo que sería Madrid ahora mismo? ¿Sabe usted lo que sería Madrid ahora mismo si no se hubiese cerrado la M40? ¿Usted utiliza la M40? ¿Usted es capaz de pasar por debajo del Monte del Pardo contaminando el Monte del Pardo? No, yo creo, me imagino que no. Yo estoy seguro que ni usted ni nadie de su partido es capaz de atravesar, de utilizar la M40 contaminando el Monte del Pardo. Estoy seguro que dan la vuelta, llegan a un punto y dicen no, ya no. Pum, 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 salen pitidos en su coche, se cogen la M30, dan mil vueltas por todo Madrid, contaminando, eso sí, para coger la carretera de Tres Cantos. Pues yo estoy seguro que son incapaces de utilizar la M40. ¿Se han preguntado usted lo que hubiese sido las comunicaciones en Madrid si no se hubiese cerrado la M40? ¿Son conscientes? Es que me acuerdo cuando el señor Gallardón estaba cerrando la M30, estaba soterrando la M30, trajeron diputados comunistas europeos, extranjeros, no se trajeron a Trump porque no existía todavía. Si no se habían traído a Trump para luchar contra el cierre, el soterramiento de la M30. Y hoy, una de las obras más importantes que se han hecho en el siglo XX-XXI ha sido el soterramiento de la M30. Y ustedes estuvieron en contra del soterramiento de la M30. Si fuese por ustedes, estaríamos viviendo casi en las cavernas. Estaríamos haciendo fuego ahí con palitos y estaríamos calentándonos con pieles de animales. Porque no creen en el desarrollo. Si dicen que son progresistas, ustedes no son progresistas. Ustedes son más cavernarios que los que vivían en las cavernas de hace miles de siglos. Nosotros, el Partido Popular y el Equipo Popular, por supuesto que apostamos por el cuidado del entorno del medio ambiente. Somos sostenibles, cuidamos el entorno, pero desde luego también queremos en el avance y en el progreso. Y el avance y el progreso es traer empresas del sector satélite, empresas del sector data center. Necesitan energía eléctrica. Somos progresistas porque creemos en la energía nuclear, como piensa toda Europa, que se están construyendo centrales nucleares al otro lado de los Pirineos y comprando a España mucho más cara, porque aquí hay una política medioambiental o una política ecologista falsa e hipócrita, que si pasase algo en Francia tendríamos los problemas en España. Y estamos pagando el doble y el triple de energía en Francia, porque aquí ese ecologismo falso e hipócrita que ustedes patrocinan, no solamente no quieren construir más centrales nucleares, sino que además quieren cerrar las que hay. No, en Tres Cantos, lo digo en Tres Cantos, porque sin esa energía eléctrica las empresas de Tres Cantos tendrán que cerrar. Y como ustedes, claro, están en… No, eso utilícelo usted para el sábado para carnavales, porque he visto un vídeo… ¿Qué vídeo he visto, Dios mío? ¡Qué terror me ha visto! Cuando he visto el vídeo, menos mal que iba con una careta. Para carnavales está muy bien. Para carnavales está muy bien, pero estoy hablando muy serio. Estoy hablando de puestos de trabajo, estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de ingresos municipales. Y todo el parón eléctrico que el gobierno, su gobierno, está provocando en nuestro país, es una situación muy incómoda y muy difícil de solventar. Si hubiese más energía eléctrica, es decir, más energía nuclear, como la ha catalogado la Unión Europea, la gran vicepresidenta del Gobierno, hoy comisaria en la Unión Europea, permitiendo que otros países abran centrales nucleares y cerrando las españolas. Ese es el gran proyecto que tienen ustedes de progreso, de avance y de crecimiento. Que vayamos a las cavernas, que volvamos a las cavernas. Mire, y ya termino con el giro, porque yo creo que usted lo que estaba hablando no es de requiebro, sino de giro. que yo da un giro a mi punto de vista, a mi criterio sobre el CRM50, que ya digo que traslado que no. Ustedes quieren, que no, que ustedes son partidarios, y así lo tienen que saber los vecinos, unos y otros, son partidarios de que no se cierre. No, que son, sí, lo han dicho. Ustedes lo han dicho. En Más Madrid lo ha dicho en la Asamblea de Madrid. Vamos, incluso su compañera de la Asamblea de Madrid, el otro día que fue la plataforma, incluso sacó a Franco en el debate sobre el cierre de la M50. Es decir, que van vecinos y encima hacen ustedes un discurso político sacando a Franco en un tema del cierre de la M50. Ese es el debate que ustedes tienen. Ustedes tienen que decir a los vecinos de Tres Cantos, que no quieren el cierre de la M50. Díganlo. Porque es así, es cierto. Lo están diciendo públicamente. Nosotros sí apostamos por el cierre de la M50. Gobierne quien gobierne. Gobierne Rajoy en el año 2018, cuando se creó la plataforma, o gobierne Pedro Sánchez, o gobierne quien gobierne en el futuro. Y el único giro, que es lo que usted tenía que utilizar, la palabra giro, el único giro que hacemos todos los ticantinos cuando llegamos a la 1 por la M50, es coger la M40 porque no está cerrada la M50. Ese es el gran giro que hacemos los vecinos de Tres Cantos, y contaminando mucho más si estuviese cerrado la M50. Pues muchas gracias. No hay más temas que tratar. Doy las gracias a nuestro interventor, nuestro secretario, por su trabajo, por su presencia. Y sin más temas que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Disculpe, perdón, no puede acceder ahora mismo, no ha terminado la sesión del pleno, no puede acceder aquí. ¿De acuerdo? Gracias.